asiento, está en la cabina de atrás y he salido despedida.
He visto varias personas muertas tiradas en las vías del tren. Pero personas muertas, personas con heridas súper gordas.
Era horroroso. Había en mi coche, había gente con el cuerpo en
Italia. Había algunos que estaban muy bien y había gente que estaba muy, muy mal. Muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban.
¿Cómo vas? ¿Estás bien?
Estamos todavía, yo creo que en shock después del accidente.
Buenas tardes. La tragedia golpea a decenas de españoles y a sus familias tras el peor accidente de tren de la alta velocidad en la historia de nuestro país. Estamos en la estación de Atocha, en donde vemos cierta tranquilidad. La mitad de los trenes que van hacia el sur no están saliendo. Para que te hagas una idea, aproximadamente entre 14 y 22 trenes al día salen desde aquí, de la estación de Atocha a Málaga, que hoy no han podido salir. Escucha a Su Majestad el Rey.
Nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer con tantas víctimas, que además parece que pues todavía no están terminadas las labores de rescate y hoy vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes.
El rey ha lanzado un mensaje a las familias de las víctimas y a las víctimas desde Grecia, donde se encuentra para el entierro de su tía, Irene de Grecia. Todo empezaba ayer, al filo de las 8:45 de la tarde, un domingo. Un tren de alta velocidad Málaga-Madrid descarrilaba a la altura del pueblo cordobés de Adamuz por causas desconocidas, con la mala suerte de que se cruzaba en ese momento con otro tren, un Alvia, destino Huelva y origen Madrid. Al descarrilar el primero, los últimos vagones se chocaban con los primeros vagones del Alvia, causando la tragedia.
Uy, qué noticia más fea, esperemos que no sea una tragedia. Descarrilan dos trenes en Adamuz, en Córdoba. Suspendida la circulación del AVE entre Madrid y Andalucía al descarrilar dos trenes. Ha invadido la vía contigua por la que circulaba otro tren que también ha descarrilado.
Era nuestro compañero Paco González ayer en directo en Tiempo de Juego cuando conocíamos la noticia. A partir de ese momento todo ha sido intentar ayudar a las víctimas. 40 efectivos de la UME se trasladaban a primera hora de la madrugada para ayudar a los efectivos locales de la Guardia Civil y al medio millar de vecinos de Adamuz que se acercaban con mantas, con bebidas, que ponían sus manos para ayudar a rescatar víctimas que abrían las puertas de sus casas.
Pues enseguida mi todoterreno lo cargué con mantas, con agua, con linterna, y cuando llegué al sitio pues ya no lo dejaban entrar. A las 2 y algo ya empezaron a entrar autocares y ya no venimos aquí al pueblo, ya tuvimos claro, ya estuvimos llevando las mantas, el agua, la linterna y todo ya el pueblo volcado, se abrieron supermercados y todo el pueblo volcado con lo que había, Protección Civil, la Guardia Civil.
No sabemos qué ha pasado, pero sí sabemos que la alta velocidad, que las cercanías en España, que el servicio ferroviario en general lleva años con problemas, muchos problemas. Sabemos que tanto usuarios como Adif, como los propios empleados, llevan años denunciando retrasos, problemas en las vías, cancelaciones de trenes. España es el segundo país del mundo con más kilómetros de AVE por detrás de China. Sabemos que la alta velocidad era la joya de la corona de nuestro país, llegaba a tiempo siempre, era segura, fiable y confiable. Y sabemos que en los últimos años esto ha dejado de pasar. Cientos de pasajeros tirados con retrasos interminables o cero aclaraciones, salvo la primera declaración del ministro Óscar Puente.
La vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Es la hora de la transparencia. El ministro se caracteriza por la bronca, el insulto y el bloqueo, y esto se tiene que acabar. Óscar Puente y el gobierno del que forma parte son responsables de Renfe y Adif. Todos lo sabemos, se trata de empresas públicas en las que en los últimos años no han tenido muy buena prensa los españoles. No necesitamos más teorías conspiratorias o búsqueda de enemigos externos. Necesitamos los hechos y responsabilidades y un verbo que este gobierno ignora, que se llama dimisión. Vamos con los titulares.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Lorena. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
pues cuéntanos.
Pedro Sánchez ha cancelado toda su agenda por el accidente a Adamuz. Su reunión de hoy con Feijóo para debatir sobre el futuro envío de tropas españolas a Ucrania. También su asistencia mañana martes al Foro Económico de Davos. Te cuento también que el Supremo mantiene en prisión a Ábalos y a Koldo por alto riesgo de fuga ante la cercanía del juicio por presuntas mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia. Las bolsas europeas caen más de un 1% ante las nuevas amenazas de aranceles de Trump, mientras que el oro y la plata siguen como valores refugio en máximos, todo después de que la Unión Europea, cuyos líderes se van a reunir el jueves, haya planteado la imposición de gravámenes de 93.000 millones de euros a productos estadounidenses en respuesta a las amenazas de Trump de hacer lo mismo si 8 países no retiran a sus militares de Groenlandia. Y Salvador Illa va a seguir hasta mañana en la UCI del Hospital Valdebrón de Barcelona, donde ingresó el sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y pérdida de fuerza en los músculos de las extremidades inferiores. La dirección del centro apunta a una patología inflamatoria como origen.
Y en el deporte, Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El fútbol español se vuelca con Adamuz.
La Liga ha informado que tanto en el Elche-Sevilla y en el Granada-Eibar, partidos que cierran la jornada en primera y segunda división, habrá un minuto de silencio. Además, los jugadores llevarán un brazalete negro. También portarán ese brazalete los jugadores de la selección española de balonmano, que hoy a las 8:30 se enfrentan a Alemania en la tercera jornada del europeo. En el Real Madrid se ha guardado un minuto de silencio antes del entrenamiento. Hablan ahora en sala de prensa Kylian Mbappé y el técnico Álvaro Arbeloa en la previa del regreso de la Liga de Campeones mañana contra el Mónaco. Y a esta hora tiene lugar el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, donde también se ha guardado un minuto de silencio, además de realizar un homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz. Javi Gómez.
Todo preparado aquí en la Federación, en el Salón Luis Aragonés. Recuerdo que la primera bola en salir será la del único equipo de segunda vivo en la competición, el Albacete Balompié. A partir de ahí, 7 primeras, Barcelona, Atlético, Athletic Club, Valencia, Real Sociedad, Betis y Alavés, es decir, 4 eliminatorias. El Albacete obligatoriamente jugará en casa, el resto, la bola que salga primero para unas eliminatorias que se disputarán entre el 3 y el 5 de febrero.
Por cierto, Kylian Mbappé, que acaba de mandar el pésame a las víctimas del accidente de Adamuz. Y en tenis, abierto de Australia, victorias en primera ronda de Munar, Davidovich y Badosa, eliminado Roberto Bautista y Jessica Bouzas. Está jugando Pedro Martínez contra Djokovic, el español pierde 2-0.
Gracias, Daniel. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo llevamos contando desde esta madrugada. Hoy estamos Mediodía COPE, está en Atocha, es el día después del mayor accidente ferroviario de la alta velocidad en nuestro país. Aquí se respira calma tensa entre los pasajeros de una de las estaciones de tren con mayor tráfico de España. De hecho, Atocha es el mayor nodo ferroviario de Madrid. Gestiona cientos de trenes diarios, incluyendo más de 900.000 viajeros de cercanías al día y miles de trenes de alta velocidad y larga distancia, con picos de hasta 270 trenes solo en un día de operación especial, por ejemplo, en Semana Santa. Unos 36 millones de personas pasaron por Atocha el año pasado. En la estación se ha habilitado una zona para familiares y afectados tras el accidente que deja decenas de fallecidos y decenas de hospitalizados. Pero vámonos en primer lugar a Adamuz. Allí está mi compañero Alberto Herrera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Muy Tú llevas aquí allí toda la madrugada, horas terroríficas, ¿no?
Sí, hemos llegado. Mira, me está pitando el segundo Quantum, porque la verdad es que la batería de estos cacharros, que son maravillosos, no duran tanto como nos gustaría. La verdad es que hay mucha menos tensión en este municipio ahora mismo. Prácticamente ya se han ido de aquí, de esta avenida, pues la mayoría de guardias civiles, de protección civil, de Cruz Roja, de psicólogos que se marchaban junto a los familiares que han estado aquí reunidos en el hogar del pensionista desde la madrugada. Familiares, Pilar, que me contaban que nos reconocían y bueno, nos contaban su historia pidiéndonos por favor que no les grabásemos. Algunos salían de Huelva a las 8 de la tarde escuchando la noticia en la radio, sin información, intentando llamar a sus familiares sin obtener respuesta. Llegan a Adamuz, ven que no hay nadie que les pueda decir algo, se van al Reina Sofía, a Córdoba, intentando dar el nombre de un hermano, de una madre, de un tío, de un sobrino, pero tampoco obtienen respuesta, así que vuelven a este hogar del pensionista del que han salido a eso de las 12:30 de la tarde, quizás un poco antes, a un punto céntrico en Huelva, desde el que, bueno, están intentando informarles de la mejor manera posible. No hemos podido acceder al punto del accidente, un punto que sigue acordonado y que está cortado por sus dos entradas, pero lo que nos han descrito es la imagen de un amasijo de hierros muy difícilmente retirable. Yo no sé cuánto van a tardar en retirar aquello de ahí, restablecer las líneas, pero lo que no paran es de trabajar. Un punto positivo quizá esta mañana, el que no haya una sola nube en toda la zona aquí en la sierra de Córdoba, algo que habría facilitado, o espero que haya facilitado, los trabajos de rescate en el punto del accidente, que, como te decía, está a unos 7 kilómetros de Adamuz.
Gracias, Alberto, por esa fotografía que nos acabas de hacer del lugar. Hasta luego, compañero.
Un abrazo, un abrazo.
En Atocha estamos con Alfonso. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado, Pilar.
Tú ibas a Córdoba, vienes de Córdoba. ¿Cuál
Yo
es tu
iba
situación?
A Córdoba en el AVE que salía ayer a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y nada, íbamos justamente, creo que es el que iba detrás del que tuvo el trágico accidente, y paramos en Puerto Llano, que es una estación que suele parar. Hay veces
o
que
sea, no. saliste sí, en sí, el AVE a Puerto Llano.
Habitualmente. Y en Puerto Llano paró. Y íbamos a arrancar y nos pararon ahí justamente por megafonía. Dijeron que había un incidente en las vías y que iban a parar un X tiempo. Luego, a los 45 minutos, nos dijeron que, bueno, las vías estaban suspendidas, que el accidente era más grave, o que el incidente era más grave de lo que parecía, y que ese tren iba a volver a Madrid y que, bajo nuestra propia responsabilidad, nos podíamos bajar en Puerto Llano. Entonces, ahí ya fue cuando se montó el bullicio, el caos en el tren, porque por el desconocimiento de qué estaba pasando. Y a los 5 segundos, aparte, yo recuerdo que me llegó la aplicación, el aviso de la aplicación de COPE del descarrilamiento de los trenes. Entonces ya nos empezamos a ver que era una cosa más grave. Uh-huh. Y nos volvieron para Madrid.
O sea, el mismo tren en el que ibas, que
sí,
había salido de Madrid
sí.
a las 7, digamos,
sí,
a las 8,
sí. Sí, sí,
se dio la vuelta hacia Madrid, y exacto. ahora estás en Atocha viendo a ver qué puedes hacer.
Exacto,
¿no?
Y hemos conocido a tres chicos que venían a Córdoba, íbamos a coger un coche de alquiler, y los están dando para atrás porque dicen que han tenido menos de una hora 200 reservas y no hay coches para todos, y entonces están priorizando el que reservó antes, básicamente. Entonces, el que ha reservado antes ha tenido suerte, y ahí estamos todos en la cola, y a nosotros no nos ha tocado.
¿Y entonces qué vais a hacer?
Pues tengo que pedir el favor a mi suegra, que me va a tener que dejar el coche para irme, porque yo tengo que irme a trabajar. Y entonces, bueno, pues me ha dicho que, bueno, ya se busca un poco aquí cómo puede irse a trabajar en otro coche, y yo me llevo el suyo y se lo traeré el viernes.
Pues gracias por habernos atendido
muchas
a los
gracias,
micrófonos
Pilar.
Azules de COPE, y mucha suerte.
Muchas
que
gracias.
Que llegues pronto. Gracias,
muchas
Alfonso.
Muchas gracias, muchas gracias.
Hay muchas preguntas que hoy nos hacemos todos, ¿no? El ministro Óscar Puente ha asegurado que el tramo en el que se ha producido el accidente había sido recientemente renovado con una inversión de 700 millones de euros, tan reciente como en mayo del año pasado. Y sin embargo, maquinistas y técnicos no hacían nada más que quejarse. Hay un listado en la red social X de tweets de Adif. Adif es la empresa que gestiona la red ferroviaria, en los que se pone de manifiesto los problemas en esta línea y específicamente en ese tramo, en la recta que pasa por Adamuz, en Córdoba. Hablamos ahora con Pepe. Pepe es un nombre ficticio y vais a escuchar la voz distorsionada. Pepe es maquinista habitual de la línea Málaga-Madrid. Ha pasado por esa recta de la muerte en infinidad de ocasiones. Pepe, buenas tardes y gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
Tú conoces perfectamente esa línea. ¿Cómo es?
Bueno, al ser la primera línea de alta velocidad de España, obviamente pues tiene sus pequeñas deficiencias. La línea, pues, no más que de segura, pero tiene esos pequeños tramos en los que se ha tenido que hacer una renovación, y está claro que no se ha realizado de la manera que se debería haber realizado.
¿Tú, como maquinista, notabas lo que describen muchos pasajeros como ruidos y botes?
Sí, se notan como baches en varios tramos de la vía.
En varios tramos, o sea, no solo en esta recta que hemos calificado como la recta de la muerte, sino en más tramos de esa vía.
Correcto.
¿Y lo habéis denunciado?
Sí, normalmente tú, cuando notas un impacto o un bache en la vía, se lo comunicas al responsable de Adif mediante telefonía, y ellos toman nota de ello, y si lo corresponde oportuno, pues implementan una limitación temporal de velocidad hasta que se repara, o a veces ni eso.
Te recuerdo que estamos hablando con Pepe, que es un nombre ficticio y es maquinista de una de las empresas que tiene trenes de alta velocidad y que habitualmente hace ese tramo. Pepe, ¿cómo es el tramo que pasa por Adamuz?
Realmente es un tramo bastante sencillo. Sales de un túnel y te encuentras con la estación de Adamuz, que sirve para cambiar trenes de vía en caso de incidencias, para poder seguir metiendo trenes aunque sea por una vía. Es una recta en la que tú, sentido Sevilla hacia Madrid, pasas de 250 km por hora a 210. Y en sentido contrario, de 210 a 250 km por hora no es una velocidad excesivamente alta, y el sistema utilizado en esa línea en concreto es el LZB. He escuchado que se decía que los trenes ahí iban a 350 km por hora y con RTMS, y eso es totalmente falso. El sistema lo que hace es marcarte unas curvas de frenado que en ningún momento te deja sobrepasar, con lo cual siempre vas supervisado y no te permite sobrepasar unas velocidades, con lo cual la infraestructura y los sistemas de seguridad en esa línea son seguros. El problema realmente ha sido lo que se supone que es la parte que se ha partido la soldadura del carril antes de los cambios de Adamuz.
Uh-huh. Y es sorprendente que se haya soltado, como nos estás explicando. Perdóname, pero yo no soy ninguna experta en ferrocarriles ni en redes ferroviarias, pero si se ha soltado un tramo después de una inversión de 700 millones de euros, una de dos: o se ha hecho mal, o hay deficiencias posteriores, ¿no?
Seguramente hay deficiencias posteriores o durante la instalación. Sin ir más lejos, hace poco, que también fue noticia, hubo una renovación integral en la estación de La Sagra, y nada más implementar la nueva vía, los nuevos cambios, al poco tiempo de estar estabilizado ese tramo volvió a dar problemas y se volvieron a bajar las velocidades a 160 km por hora por el estado de la propia vía.
Pepe, discúlpame que insista en esto, pero se renueva el tramo, se invierten 700 millones de euros, no se hace una auditoría a ver qué tal ha quedado, pero sin embargo, vosotros maquinistas seguís sintiendo esos baches, lo denunciáis y nadie piensa en Adif que igual se puede soltar un carril.
No, parece que no, aunque ya pasó en el pasado.
¿Cómo que ya pasó en el pasado?
No recuerdo si fue hace 14 años, un tren de Renfe en Brazatortas, igual se desprendió una soldadura de un carril o el corazón de una aguja, partió y a 250, 260 km por hora el tren descarriló, pero por suerte el carril se quedó atascado en la rueda y permitió frenarlo.
En el caso del trágico accidente de anoche, Pepe, estamos contando que tú haces habitualmente como maquinista ese tramo. Lo que sucedió es que el tren hirió, descarrila porque se rompe, digamos, ese trozo de carril en el coche en el que iba, y pasaba al mismo tiempo un tren Alvia en sentido contrario, y son los últimos vagones los que chocan con la parte delantera del tren contrario. ¿Esto es así?
Es correcto. A partir del coche 6 de Lirio se parte el carril, provoca el descarrilo y la desgracia del compañero de Renfe, que se encontró con los coches ya descarrilados.
Ya. Y el compañero, digamos, de Renfe, de Alvia, no pudo hacer nada.
No, ahí...
Ni hay manera...
Iba en paralelo.
Iba en paralelo, ni hay manera de que ningún sistema te avise de que pueda haber un problema, en la otra vía, de sentido contrario.
En este caso, el sistema LZB, que es el que opera la línea, permite, mediante un botón, avisar a los trenes de vía contigua en el caso de que se observe una anomalía en la vía contraria por la que se circula. En este caso, al ser tan poco tiempo con el impacto, que prácticamente ellos estaban cruzando, pues no hubo sistema que lo protegiese.
Claro, las situaciones en las que no se revisan las vías, esto es un problema de seguridad pública por los pasajeros, pero también por los propios empleados de las compañías que operan estos trenes de larga distancia y de alta velocidad. Yo no sé si os parecen las explicaciones, o sea, cuando el ministro Puente dice que esto es algo muy raro, ¿os parece muy raro después de lo que nos has contado?
Es muy raro porque nunca esperas que termine de partir el carril, pero viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende, y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar.
¿De qué depende que se rompa un carril?
Realmente no te sé decir, pero el tráfico en ese punto de la infraestructura es bastante elevado. Todos los trenes que van a Sevilla, a Málaga, a Huelva, a Cádiz, a Almería pasan por ahí, tanto sean trenes Irio, Uigo, Renfe, AVE o Alvia, pasan por ese punto, y seguramente si el carril no estaba bien soldado y la soldadura estaba con algún defecto por el propio desgaste, no se pudo prever esa rotura y hacer espacio.
¿Tú descartas un error humano?
Completamente.
Pues Pepe, maquinista de trenes de alta velocidad, es un nombre ficticio, hemos distorsionado tu voz. Nos dices que habíais denunciado esta situación en múltiples ocasiones. ¿Tú consideras que se ha roto uno de los carriles, que es una cosa increíble, porque con convoys que van a 200 kilómetros por hora? Bueno, pues que si se rompe, pues tenemos esta desgracia, ¿no? Gracias por habernos atendido al mediodía, COPE.
Muchas gracias, Hugo.
Ánimo. Es tremendo, ¿no?, el hecho de que una persona que hace de forma habitual este trayecto te cuente que lo habían denunciado, que notaban los botes, que es el maquinista de uno de estos trenes de alta velocidad, que lo habían denunciado y que no se les ha hecho caso. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Mediodía COPE. Seguimos aquí en Atocha. ¿Cuál es tu historia? Tú viniste con la familia el fin de semana y te tenías que volver y no puedes.
Sí.
¿A dónde?
Nosotros nos vinimos el sábado por la tarde, en el mismo horario del desgraciado de este accidente, y nos volvíamos pues mañana por la mañana. Después de hablar con Renfe y atención al cliente, pues nos dicen que hay pocas opciones ahora mismo, que no se sabe, que todo es una incertidumbre y que la única opción que nos han dado es entrar en la aplicación y cancelar el viaje. Pero claro, la situación ahora mismo es difícil.
Porque tú eres de Huelva.
Yo soy de Huelva.
Y me dices que tu WhatsApp está ardiendo porque hay conocidos en ese tren,
bueno,
Alvia.
Hay,
¿no?,
incertidumbre, hay gente hablando de... Pero claro, no sabemos exactamente ahora mismo desde aquí, pues desde la lejanía no sabemos tampoco la situación. Me imagino que, claro, el que iba a Madrid-Huelva, pues habrá gente conocida, pero bueno, ahora mismo tampoco sabemos exactamente nada.
¿Y estás aquí en Atocha para intentar alquilar un coche? ¿Qué ha pasado?
Sí, pues la situación es que, vamos, hay un colapso brutal. Ahora mismo la mayoría de las empresas no tienen vehículos para alquilar, y hemos estado en una empresa en la cual nos han dado un precio y en apenas 10 minutos ha subido casi 100 y pico de euros.
¿Qué me
Entonces,
dices?
Claro, sí, vamos, hablando con ellos han subido, vamos, y está subiendo a medida, y bueno, eso es lo que no veo lógico, ¿no?, con la situación que tenemos, pues esté ocurriendo este hecho, ¿no?, de los precios.
¿Que ha subido 100 y pico de euros en el tiempo que estabas aquí esperando para alquilar el coche?
Estaba en una cola de una empresa, y viendo que había más libre otra empresa, pues hemos ido a otra y nos han dado un precio. En el momento que nos hemos ido y hemos intentado hacer la gestión, ha subido 100 y pico de euros.
Madre mía. Rafael, mucho ánimo.
Nada,
gracias por acompañarnos.
Por la información, muchas gracias.
Las familias víctimas mortales, las familias de los heridos, los propios heridos, ¿cómo se gestiona una situación así? Sergio García es psicólogo forense. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo se gestiona una situación así, ¿no? Entiendo que primero son las víctimas heridas en estado de shock, ¿no? O no heridas, después de haber tenido un accidente como este.
Sí, el primer determinante es shock, que es una cuestión que tiene que ver con el susto. Ellos, de manera coloquial, dicen: tengo susto en el cuerpo, independientemente de que sea yo un herido o que haya presenciado, observado o sabido que mi tren ha tenido esta catástrofe. Por lo tanto, para poder de alguna manera procesar ese shock, esa emoción del impacto o de la información tan impactante que les ha pasado la muerte por delante, aquellos que han quedado heridos o que estaban en el tren, hay que elaborarlo. Y elaborarlo es poder contarlo en una situación de seguridad para poco a poco comenzar a hacer la vida de uno cuanto antes y luego poder sentirse útil pues haciendo colaboraciones con las personas que más lo necesitan.
Porque te queda un trauma, lógicamente, ¿no? Si estás herido, además del trauma físico, el psicológico, pero si no estás herido, también tienes un trauma, ¿no? Hemos escuchado testimonios que describen los cuerpos malheridos y fallecidos que veían en su salida.
Exactamente. Quizás la palabra trauma implica eso, que va a haber una cuestión a largo plazo o a medio plazo que va a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a la muerte y ha sido una muerte repentina. Entonces, independientemente de que tenga un vínculo o no con esas personas, pero las he visto y de alguna manera me he sentido vulnerable. Por lo tanto, todo eso es una herida emocional que hay que poder reconducir y eso se hace pudiendo hablar con un especialista, con un psicólogo y de alguna manera volver a la normalidad cuanto antes. Saber que todos somos vulnerables, pero poderlo integrar dentro de nuestro día a día y dentro de nuestra psiquis. Porque claro, uno iba a tomar un y ha pasado esto. Entonces muchas veces pensamos que hay certidumbres y tenemos que acostumbrarnos a las incertidumbres y a poder digerirlas para poder elaborarlas y poder...
Sergio, ¿y qué pasa con los familiares de los fallecidos? ¿Qué pasa cuando no encuentras a tu hijo, a tu mujer, a tu marido, a tu sobrino, a tu nieto y está fallecido después de un accidente así?
Pues es una situación muy dramática. Es una situación que, en este caso, quizás la palabra trauma sí que sea muy, muy apropiada. Y lo interesante o lo que más se puede hacer por ellos es facilitarles absolutamente todo lo que esté en las manos de las administraciones y de manera humanitaria por toda la gente que les rodea. Entonces, muchas veces las personas que han perdido a un ser querido en estas circunstancias tan dramáticas tiene que ver con que haya alguien a su alrededor que se pueda hacer cargo de la situación para darles
y que les ayude a superarlo. Exacto. Sergio García, psicólogo forense, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas
tardes. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Durante toda la noche los servicios de emergencia han estado trabajando.
La programación de COPE desde la estación de Atocha, desde Adamuz y desde Córdoba capital.
Se tomó el coche del tren en diagonal casi.
Hemos vivido momentos de mucha tensión, Jorge. Antes lo vivíamos juntos a las 6 cuando una familiar se desmayaba.
La principal preocupación es el apoyo. El apoyo a las víctimas y a sus familias. Esto es lo prioritario. Pero a medida que pasan las horas es inevitable que se nos agolpen las preguntas. ¿Qué puede provocar un descarrilamiento en un tramo recto?
La investigación es quien tendrá que determinarlo. Puede ser la rueda del vehículo o puede ser la infraestructura, ¿no?
Sigue La Última Hora en COPE y en cope.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Hoy es un buen día para empezar a decir no.
Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en la estación de Atocha emitiendo en directo este Mediodía COPE, el día después de la mayor tragedia ferroviaria que ha vivido la alta velocidad en nuestro país. Como sabéis, el número de víctimas asciende a 39, es probable que haya más, y hay más de 150 heridos, aunque en situación grave, en estos momentos en torno a la treintena. Santiago es uno de los pasajeros del Alvia que este domingo chocó en Adamuz contra el Lirio, que procedente de Málaga descarriló en esta localidad cordobesa. Santiago iba en el vagón 3 y enseguida se dio cuenta que acceder a los 1 y 2 era imposible.
Una vez que bajamos, escuchamos gritos pedir auxilio desde el vagón 2, intentamos romper una valla que había, la bajamos. Los que estábamos bien intentamos ayudar a la gente en el vagón 2 que en el vagón 1. El vagón 1 era imposible, era un amasijo de hierro.
El testimonio en primera persona de la mayor tragedia del AVE ocurrida en la historia de nuestro país y que hasta el momento deja, como te digo, 39 muertos y 152 heridos. De estos últimos, 48 continúan hospitalizados, 5 de ellos muy graves. La Unidad Militar de Emergencias, la UME, así como efectivos de la Guardia Civil y de la Policía, se encuentran ahora mismo desplegados en la zona en busca de posibles víctimas y supervivientes, también recogiendo pruebas para poder determinar las causas de este accidente, porque al margen de las víctimas y de la atención a los heridos está la pregunta del millón: ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué descarrilaron los últimos vagones de ese Lirio que salió de Málaga con destino a Madrid, Lorena?
Es prematuro decir con precisión qué sucedió exactamente, pero ya Renfe descarta un fallo humano. Su presidente Álvaro Fernández Heredia apunta a alguna cuestión del material móvil de Lirio o de la infraestructura. Lirio, por su parte, anuncia rueda de prensa a las 2:15 de la tarde, señala que el tren siniestrado se revisó hace tan solo 4 días. Rafael Escudero es portavoz del sindicato ferroviario.
Lo más probable es que sea eso, es un fallo mecánico, bien de la infraestructura, bien del vehículo, el fallo humano. Aunque fuese a más velocidad, pues no produciría un salto de esas características, no saltaría de una vía a otra. Es que el salto tuvo que ser bastante importante para que saltase de una vía a otra.
La línea AVE Madrid-Andalucía va a permanecer sin servicio hasta nuevo aviso. Se han habilitado autobuses extra y vuelos de Iberia para facilitar la movilidad de los ciudadanos. Y Adif también ha habilitado un número de teléfono para atender a los afectados. Es el 910-2020.
Las condolencias están llegando desde buena parte del mundo. El Papa se ha mostrado profundamente apenado por esta dolorosa noticia. Ha dicho, la Unión Europea ha puesto a disposición de España toda la logística que sea necesaria. Los reyes, hoy en Atenas, en el funeral de Irene de Grecia, han cancelado toda la agenda y viajarán mañana a Córdoba.
Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente, y estamos realmente preocupados todos. En fin, esperemos que se recuperen lo antes posible.
Como te estamos contando, anoche en Adamuz, en Córdoba, no sé si alguien pudo dormir, porque cuando ocurren tragedias como esta que te estamos contando, es complicado conciliar el sueño y no aportar tu granito de arena. Lo que queda claro es que lo que nunca falla y nunca es la solidaridad de la gente y ese arremangarse después de escuchar la noticia y salir corriendo para ver cómo pueden ayudar, ¿no? En este caso, esa solidaridad de los vecinos de esta pequeña localidad cordobesa, que no tiene más de medio millar de habitantes, 500 personas, que no dudaron en un segundo acudir a echar una una mano. Gonzalo, en su día a día, es cuponero, pero ayer, aunque como él dice no sabe muy bien por qué, no dudó ni un segundo en acudir a echar una mano. Tardó 10 minutos en llegar y fue uno de los primeros voluntarios que se acercó a donde estaban los trenes accidentados. Hoy ha estado en Herrera, en COPE, y así contaba lo que vivió al llegar.
Me encontré, me abrió un tren volcado, un equipo de médicos, bueno, equipo de médicos, médicos por todos sitios, una imagen terrorífica. He visto gente atrapada y gente no atrapada y gente fallecida, cosas que no estás preparado día a día, ni mucho menos, ni Dios quiera, vamos.
Al ser de los primeros en llegar, ayudó a abrir paso para poder atender a los heridos. Dice que todavía recuerda los gritos de auxilio a medida que iba avanzando por una de las zonas más afectadas.
Bueno, yo entré allí rompiendo vallas, una barra de uña que llevaba, rompiendo vallas para que las pudieran acceder los equipos. Entramos al vagón y gente atrapada debajo, ayuda, socorro. Yo recuerdo perfectamente una chica: saca a mi madre, que mi madre está ahí debajo, saca a mi madre. Pero chiquilla, ¿cómo quieres que saque yo a tu madre si yo no puedo sacar a tu madre?
Gonzalo sigue en shock, confiesa que todavía recuerda el sonido de la tragedia, el olor que había, la oscuridad cerrada de la noche, algo que, como es normal, no le ha dejado dormir.
Yo no me he acostado, porque eso es imposible, y cierra los ojos y ves lo que ves allí. En ese momento no echas cuenta, pero cuando ahora mismo, como estoy temblando todavía, ahora es cuando te vienen las imágenes fuertes.
Diego fue otro de los vecinos que no ha parado de ayudar en toda la noche y la madrugada y que llevó todo lo que tenía en casa para ayudar a las víctimas. Lo único que siente ahora es impotencia de no haber podido hacer más.
Ha sido horrible, vamos, horrible. Nos volcamos anoche de pueblo llevando cosas allí a la caseta, comida, manta, agua, de todo. No sé, de impotencia porque de poder hacer y no poder hacer nada, y pues muy mala. Y ve a las criaturas ahí en la caseta. Los familiares llegan agobiaditos, que vengo de Huelva, que vengo de tal sitio. Uno que viene de Huelva, busqué 5 familiares y no encontraba ninguno. Se fue para Reina Sofía a ver si tenía alguno allí y no sabía ni si tenía vivo o no tenía muerto.
Jesús tampoco dudó en coger su coche y acercarse hasta el lugar de la tragedia y recorrer el pueblo siguiendo el mapa, los puntos donde más ayuda se necesitaba.
Pues enseguida mi todoterreno lo cargué con mantas, con agua, con linterna, y cuando llegué al sitio pues ya no lo dejaban entrar. A las 2 y algo ya empezaron a entrar autocares y ya no venimos aquí al pueblo. Ya estuvimos, claro, ya estuvimos llevando las mantas, el agua, la linterna y todo ya el pueblo volcado. Se abrieron supermercados y todo el pueblo volcado con lo que había, Protección Civil, Guardia Civil.
Y también ayudaron las personas no heridas de dentro de los trenes. Óscar, por ejemplo, no es capaz de quitarse de la cabeza esa imagen de una chica embarazada que iba a su lado.
Detrás de nosotros venía una chica embarazada, estaba inconsciente, pero por lo menos sí que tenía pulso. Y hemos intentado abrir la ventana, que era con el martillo imposible, me he empezado a dar patadas y por eso tengo yo las piernas como las tengo.
Como te imaginas, la mañana está siendo igual de complicada que la noche. Las autoridades trabajan durante las últimas horas para identificar los cuerpos de los fallecidos, mientras los familiares esperan noticias en el hogar del pensionista. Es el lugar en donde han recibido la visita del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, y del párroco de Adamuz, Rafael Godoy, que se ha acercado para trasladar su pésame y acompañarles en su dolor. Padre Rafael, buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
Me imagino que el dolor de esas familias es tremendo, ¿no? Poco consuelo se puede dar en unos momentos así.
Claro, ahí, bueno, el mayor consuelo que se puede dar es simplemente, pues, escuchar, ¿no? Mirarle a los ojos y dejar que ellos, pues, se desahoguen, te abran su corazón y eso es lo que ha hecho el obispo, ¿no? Se ha sentado allí con ellos y ha estado hablando un rato largo. Y bueno, pues simplemente eso, estando y escuchando.
Claro, porque ¿qué se le dice a una persona que no se sabe si su familiar está vivo o muerto? Y está en esas horas desesperantes, ¿no? Intentando saber o que le digan.
Claro, nada, simplemente, a pesar de la incertidumbre, la mayor probabilidad es que la persona a la que están buscando ya haya fallecido, pues simplemente pues dar ese consuelo, ¿no? Cuando alguien pierde a un ser querido y sufre ese desgarrón en el corazón, pues lo único que puede es darle a eso, ese, ese abrazo que necesitan y dejar que ellos pues se desahoguen contigo.
Uh-huh. Padre, usted es el párroco de Adamuz. ¿Cómo conoce la noticia? ¿Cómo se entera del accidente que ha habido?
Pues mire, justamente fue un caballero que pasaba por mi calle el que al traerme la cena me lo comentó y cuando puse las noticias, simplemente en ese momento estaban diciendo que se había descarrilado el tren y que se había interrumpido el tráfico, pero nada más, ¿no? Y a los 5 minutos ya empezaron a entrar las llamadas, ¿no? Y la gente empezó a moverse y lógicamente ya abrimos el almacén de Cáritas para sacar todo lo que pudiera servir de ayuda. Y todo el mundo empezó a bajar, toda la gente del pueblo empezó a colaborar y con lo poco que pudieran tener, pues a echar una mano, ¿no?
Porque es un pueblo pequeño, ¿no? Relativamente pequeño.
Sí, es un pueblo de 4.000 habitantes y sí, la verdad es que no hay más que una parroquia que esta, ¿no? Entonces es una comunidad que se conoce y es una comunidad que es capaz de movilizarse al instante, ¿no?
Usted abre la parroquia del pueblo, la iglesia, para acoger a todos los que llegaban hasta el pueblo. Incluso en el coro, creo haber entendido, se instalaron los heridos leves y muchos de ellos han pasado allí la noche.
Aquí en el coro recibíamos a los que no necesitaban en ese momento atención sanitaria. Y esas personas, como podían viajar, pues se fueron distribuyendo por autobuses según su lugar de destino, Madrid, Huelva. A voces, los guardias civiles iban preguntando, Madrid, y todos los que querían ir a Madrid.
Pero esto sería ya bien entrada la madrugada, ¿no?
Efectivamente, sí, ya las últimas chicas que quedaban, que eran tres, eran de Toledo, ya vinieron a recogerla sus madres, vamos, dos madres de estas chicas, y nada, ya salimos todos con ellas y les dieron las madres un abrazo que no las querían soltar y ya se las llevaron, ¿no? Y ya nosotros cerramos porque ya no podíamos atender a nadie más.
Una de esas chicas con las que hablaba le contó que en uno de los vagones que había volcado estaba ella, y quien estaba a su lado había fallecido, ¿no?, del accidente. ¿Cómo encontró a esta chica, a esta joven, en estado de shock, intuyo?
Claro, totalmente, ¿no? Y además ella misma reconocía que no era consciente de lo que estaba viviendo y de lo que estaba diciendo, y decía que hasta que no se despertase al día siguiente que no lo iba a asimilar, ¿no? Porque y lo contaba como diciendo eso, ¿no? No soy consciente de lo que yo he visto, ¿no? Y contaba ese ejemplo y decía estaba en shock. Yo creo que estaba totalmente en shock, claro.
Ya. ¿Y el pueblo cómo se ha despertado esta mañana? Toda la noche ayudando, movilizado, los vecinos abriendo sus casas, llevando pues todo lo que podían, como usted, con lo que tenía de Cáritas, pero ¿y esta mañana cómo está el pueblo, cómo está la gente?
Sí, bueno, esta mañana pues lo extraordinario dentro de lo ordinario, ¿no? Porque, bueno, la gente igualmente tenía que ir a trabajar, los niños tenían que ir al colegio y en ese sentido pues el pueblo se ha levantado teniendo que vivir de nuevo pues su día a día ordinario, pero lógicamente con esta tragedia de fondo. Yo cuando subía con el obispo al hogar del pensionista para que él pudiera hablar con la gente, me cruzaba con varias personas y solo recordar el tema pues le llenaba los ojos de lágrimas, ¿no? Y es normal.
Claro, y además, claro, hoy la gente ha ido a trabajar normalmente, los niños al colegio normalmente, pero habrá muchos que sigan estando en las ayudando a recuperar las partes de los dos trenes o no hay trabajadores del pueblo trabajando en ello.
Bueno, no sé si de los técnicos del ayuntamiento, me imagino que estarán ayudando porque son ellos sobre todo los que conocen el terreno y demás, ¿no? Pero lo que es la gente a nivel de ayudar de forma voluntaria, que muchos anoche estuvieron en el accidente porque llegaron antes que nadie, ¿no?, al lugar del incidente. Las autoridades les pidieron que ya no ayudaran, ¿no? Estaba hablando antes con una señora que estuvo trayendo pasajeros desde el lugar hasta aquí, hasta Damu, y cuando terminaron de traer gente le preguntaron ellos qué más podían hacer y les pidieron
que
marcharan a casa porque, claro, cuando ya hay tanta gente, muchas veces más se estorba que se ayuda, ¿no?
Pues padre Rafael Godoy, párroco de Adamuz, gracias por habernos atendido el mediodía COPE y mucho ánimo para todo el pueblo.
Muchas gracias a vosotros.
A esta hora es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restano y reflexiona sobre la esperanza tras la tragedia. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. La tragedia ferroviaria en Adamuz siembra hoy de dolor y de preguntas toda nuestra vida compartida. Un acontecimiento así plantea con toda su crudeza la exigencia de un significado bueno para nuestra vida. Y podemos pensar que el afecto, la solidaridad y las palabras de consuelo resultan demasiado insuficientes, impotentes, frente al tremendo dolor de las familias golpeadas. ¿Dónde encontrar un consuelo que esté a la altura de ese dolor, que no se reduzca a palabras vacías y superficiales, sino que reavive la esperanza? Se preguntaba hace pocos días el Papa frente a las familias de algunos jóvenes fallecidos en un terrible incendio en Suiza mientras celebraban el Año Nuevo. El Papa les dijo claramente que él no podía explicarles por qué se les ha pedido afrontar una prueba tan dura, como tampoco nosotros podemos explicárselo a las familias de las víctimas de los trenes. Sin embargo, podemos recordar las palabras de Jesús en la cruz cuando gritó al Padre: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». León XIV dijo que la respuesta del Padre a la súplica del Hijo se hizo esperar 3 días en el silencio. Pero luego, ¡qué respuesta! Jesús resucita glorioso, viviendo para siempre en la alegría y en la luz eterna de la Pascua. El gran bien de la vida de cada uno de los que han muerto no se ha perdido para siempre, y hay una mano fuerte que se tiende a cada uno de los que hoy lloran para que no se precipiten en la desesperación. Esta es la única respuesta que podemos ofrecer. La fe, que no es un sentimiento, sino una certeza sostenida en la propia historia de cada uno de nosotros, ilumina los momentos más oscuros y dolorosos de nuestra vida y nos ayuda a continuar con valentía el camino. Desde luego, es un camino que puede ser duro, muy duro, pero no vamos solos. Jesús nos precede y no está lejos de lo que nos toca vivir. Al contrario, lo comparte y lo carga con nosotros, de la misma forma que toda la Iglesia lo carga con los que sufren.
Mi impotencia, porque podés hacer y no podés hacer nada.
He podido hablar con ellos, ¿no?
He podido acompañar a algunos.
Lo más probable es que sea eso, es un fallo mecánico.
Sigue la última hora en COPE y en cope.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Las Relaps de Vision Lab. Sí, las Relaps ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Muy buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja. Seguimos en la estación de Atocha. Alrededor de 200 trenes de alta velocidad se han cancelado hoy entre Madrid y Andalucía a causa del accidente en Adamuz, en Córdoba. La gente está buscando alternativas. Aquí en todos los letreros aparecen todos los trenes que van hacia el sur, a Sevilla, a Málaga. Cancelado, cancelado, cancelado. La gente desesperada buscando una alternativa para poder viajar. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, entre las opciones que valoran los viajeros está el avión. Lógicamente, Iberia ha reforzado la conexión entre Madrid con Sevilla y Málaga con 4 vuelos, un 54% más con respecto a un día normal. Y también la otra opción, bueno, pues es el autobús. También el viaje de casi 7 horas en los autocares, en autobuses. En la estación sur, en Méndez Álvaro, muy cerquita, Pilar, de donde tú te encuentras, ahora mismo hay mucha gente buscando un asiento.
Y con ellos está Sofía Carrillo, ¿verdad? Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es la única opción para los que no quieren gastarse 150 euros en un billete de avión. O te tengo que decir que aquí las empresas de alquiler de coches nos contaban testigos en primera persona que en cuestión de minutos ha subido el alquilar un coche 120 euros.
Claro.
Desde luego, ya te he escuchado, Pilar. Bueno, por suerte aquí, con el tema de los autobuses es bastante diferente la situación. Bueno, te cuento ahí casi una hora de cola para coger un billete porque las páginas web se colapsan y hay gente que necesita volver a Andalucía con urgencia. Hay dos opciones principalmente, uno con la empresa Socibus que va a Sevilla y a Córdoba, ya ha reforzado el servicio con 26 autobuses que saldrán a lo largo de todo el día de hoy y los primeros salen a las 3 de la tarde, circularán hasta las 12 de la noche, estarán saliendo esos trenes a Sevilla y luego están los de Interbus que van para Málaga y por ahora se pueden comprar online pero solamente quedan asientos para el de las 4 de la tarde. Por ahora los billetes no superan los 36 euros, ya te digo que es un precio bastante razonable teniendo en cuenta todas las demás opciones y tardan, eso sí, tardan más o menos 6 horas y media, pero bueno, que ambas compañías están dispuestas a reforzar más autobuses si hiciera falta, si ven que venden que hay más gente que quiere comprar que los que hay disponibles. En esta cola de más de 50 personas estaba Juanjo.
Aquí la opción que creo que nos están dando es autobuses. Yo, por ejemplo, para Sevilla me ha costado sobre 36 euros el viaje entero que va directo a la estación de Sevilla, pero que ahora mismo yo creo que la alternativa es más viable que estoy viendo por la mayoría de la gente precisamente es esto, es autobús, vamos, más que ver cómo está la cosa, ¿no?
Bueno, el primer autobús a Sevilla salió a las 11 de la mañana y desde entonces solamente con destino Granada.
Gracias, Sofía. Volveremos allí en unos minutos. Faltan 7 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hasta ahora especial precaución por un camión averiado que está dificultando la carretera M40 en el entorno de Villaverde en dirección a la carretera de Toledo, dirección a 42. Está generando retenciones tanto en la entrada como en la salida también de la capital por la 4 en el entorno de Butarque, también a su paso por la Caja Mágica y hasta 3 kilómetros de retenciones en esta M40 a su paso por Villaverde. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, situación bastante tranquila, con situación muy tranquila en el resto de entradas y de salidas.
Ya está ahora que se va acercando la de comer, es tiempo de mesón o pote en Leganés, Mónica.
Pues sí, Pilar, vamos a relajarnos un poquito, ¿verdad? Que falta nos hace la calle Mercurio 10 de Leganés, ahí está mesón o pote. con su cocina de siempre, con sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, sus asados en su horno de leña, sus mariscadas, sus parrilladas de mariscos, sus menús degustación, sus menús especiales y todo además con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Recuérdalo bien, Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote. Eso sí, tienes que hacer las reservas en este número de teléfono. Apúntalo por ahí, 91-610-5454 o en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, quiero un destino con extra de disfrute.
Disfruta Extremadura, con un extra de naturaleza, con senderos mágicos, un extra de cultura e historia en sus monumentos milenarios y extra de sabores auténticos.
Extraordinario.
Así es, Extremadura extraordinaria. Financiado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Madrid es la ciudad donde las almas gemelas se unen. Vienen de todas partes y confluyen aquí. Pero si buscas la tuya, quizá no la encuentres entre la gente. Porque tu alma gemela no tiene por qué ser una persona. Cupra Formentor híbrido con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento a este dato. 3 de cada 4 mayores de 65 años en España consumen 5 o más medicamentos de forma crónica a lo largo del año. Mónica, esto es muchísimo.
Muchísimo. La polimedicación alcanza al 45% de la población entre 85 y 94 años. Son datos que hemos conocido del Ministerio de Sanidad y que vamos a comentar con Ignacio Vivanco. Pilar.
Efectivamente, director comercial de Nada Seguros, una compañía especialista en seguro de salud, vida y ahorro. Ignacio, muy buenas tardes. Oye, ¿por qué es importante prestar atención a esta polimedicación en la salud de los mayores?
Buenas tardes. Bueno, primero de todo, trasladar también desde Nada Seguros nuestra consternación por el accidente, pero como decíais en la anterior publicidad, pues no queda otra que también cambiar de tema y proseguir con lo nuestro. A ver, lo que dice esta noticia, pues es que es verdad que el 30% de los mayores de 65 se toman más de 5 medicamentos de promedio, ¿no? Como sabéis, en Nada Seguros creemos que la prevención y el cuidado integral pues es la mejor respuesta, y por eso ofrecemos planes personalizados y sobre todo para este segmento de la población mayor de 60, ¿no?
Claro. Ignacio, cuéntanos, ¿cómo se traduce esta filosofía en los servicios que ofrece Nada Senior?
Bueno, pues Nada Senior está diseñado para mayores de 60 años y como digo, pone el foco en la salud integral, que incluyendo consultas médicas y planes adaptados dentro de cada etapa de la vida dentro de esta edad, ¿no? Queremos que al final nuestros mayores, pues bueno, pues se sientan respaldados en todo momento, y además recordar que ahora con el 30% de descuento que tenemos el primer año y un año gratis del plan Vida Sana, que cubre hasta 80 euros de reembolso en gasto farmacéutico, hasta el 30 de enero está esta promoción con un 10% adicional, además, si contratas otro seguro con nuestra compañía.
Eso, Ignacio, recuérdame ese producto estrella de Nada Senior.
Pues mira, muy rápido, como digo, desde 13,50 euros al mes con la promoción que tenemos para mayores de 60, sin necesidad de cuestionario médico, con acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería, 3 consultas a médicos especialistas, 1 mamografía o ecografía, 10 sesiones de rehabilitación al año, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con cualquier especialista médico, atención de urgencia telefónica 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional y, como digo, desde solo con 13,50 al mes.
Que está muy bien. Ignacio, por último, ¿dónde os podemos encontrar?
Pues en el 913-874-199, 913-874-199.
Bien fácil, ¿eh, Pilar? 913-874-199. Ignacio,
claro,
Vivanco,
sí.
Director comercial de Nada Seguros, gracias.
Muchas gracias, Ignacio. Bueno, te recuerdo, Mónica, que estamos en la estación de Atocha haciendo hoy mediodía COPE. En estos momentos hay algo más de tranquilidad, pero lo cierto es que hasta hace unos minutos había unas colas enormes aquí donde se puede alquilar un coche, porque ya sabes que no hay un solo tren desde Madrid hacia el sur de España, ¿no? Estamos viendo en las principales pantallas cómo todos los trenes están cancelados hacia Sevilla, a Santa Justa, hacia Málaga, en fin. Contamos la última hora desde aquí. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes.